En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 4 de abril del año 2026 estamos listos para iniciar. Le agradezco mucho a Luz Valvaneda, que estará recibiendo sus llamadas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También le agradezco a Víctor Morales su apoyo en los controles para que este programa llegue a usted de una manera correcta. A todas las personas que nos están escuchando a través de internet, gracias por hacerlo. Y si usted por primera vez está sintonizando esta estación, quédese con nosotros, escuche este programa, esperemos que sea de su interés y que podamos tenerlo dentro de nuestra audiencia de sábado a sábado. Tenemos una retransmisión de Cuéntamelo los domingos a las 7 de la tarde. La Semana Santa es el momento en el que los cristianos recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Debe ser un tiempo de reflexión, de recogimiento espiritual y de gratitud, porque gracias a su sacrificio en la cruz tenemos el perdón para nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Él tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros y lo hizo todo por amor. En esta tarde recordemos el significado y el sentido del Viernes Santo. Y para hablar de ello, me da muchísimo gusto recibir al ingeniero José Luis Flores Serafín. Él ha preparado este tema. Le agradezco muchísimo, ingeniero, que haya preparado este tema tan interesante, que esté con nosotros nuevamente aquí en Cuéntamelo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo está?
Gaby, muy buena tarde. Muchísimas gracias nuevamente. Y buena tarde a toda nuestra amable y estimada audiencia. Muy agradecido nuevamente por la invitación, la cual sobre todo es un privilegio para estar con ustedes.
Muchísimas gracias, ingeniero. También para nosotros es un privilegio que usted esté con nosotros y sobre todo con un tema pues tan sensible. La verdad es que estamos terminando la Semana Santa, la Semana Mayor, y un día, pues un viernes, que fue el día de ayer, que fue todo el padecimiento, todo lo que sucedió, toda la crucifixión. Y pues yo le lo comentábamos que para hablar sobre este tema en el día de hoy y ver realmente lo que sucedió y por qué sucedió y por qué tenemos que estar tan agradecidos y tan... pues reconocer el valor de todo esto que hizo Jesús por nosotros. Así que nuevamente gracias, ingeniero, por haber preparado el tema y adelante, por favor.
Muchas gracias, Gaby. Bien, pues vamos a hablar sobre un tema trascendental, pero antes quiero invitarte a detenerte un momento el día de hoy, a respirar profundamente, a escuchar con el corazón y ver el significado de la Semana Santa, y en particular sobre el Viernes Santo, qué sucedió ese día, por qué es importante ahora para nosotros, qué representa, qué deberíamos comprender, cuál fue el motivo esencial, qué legado se nos dejó y sobre todo, qué debemos aprender. Hablar de Semana Santa no solamente es un evento del calendario, un periodo considerado vacacional o de descanso, una costumbre o una tradición religiosa. Si bien lo debemos considerar como un hecho histórico en sí mismo, en esencia es tan importante que cambió el calendario a nivel mundial. Es un recordatorio vivo del amor de Dios. Deberíamos considerarlo como un tiempo de profunda reflexión que invite a mirar la vida desde una perspectiva distinta, la del amor, el sacrificio, la esperanza, un recordatorio de lo que el amor verdadero es capaz de hacer cuando decide sacrificarse. Más allá de preocupaciones o rituales, la Semana Santa nos debería confrontar con preguntas esenciales sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo vivimos y qué sentido damos a nuestras acciones y a nuestra propia vida. Deberíamos representar un tiempo para detenernos, para mirar hacia nuestro interior y confrontar nuestra manera de amar, de perdonar y de servir. De tal manera que la Semana Santa va más allá del recuerdo histórico. No es un relato de hace 2000 años. Es la conmemoración de los últimos días de Jesús de Nazaret, hablando de su pasión, muerte y resurrección. Ciertamente inicia con el Domingo de Ramos, su entrada de manera humilde en Jerusalén, la cena compartida, el servicio humilde, la traición, el juicio injusto, la cruz, su muerte, y culmina con el Domingo de Resurrección, que celebra la victoria de la vida sobre la muerte, con el anuncio más preponderante de esperanza, la resurrección. El centro de Semana Santa no es el sufrimiento de Jesús. El centro es un amor trascendental que atraviesa la oscuridad sin convertirse en la oscuridad, una obediencia sin menoscabo y una fidelidad absoluta. Entonces, ¿por qué es importante? La Semana Santa es muy importante porque nos confronta con lo más humano y con lo más divino al mismo tiempo. Porque lo humano está el miedo, el abandono, la soledad, la injusticia, la fragilidad, el egoísmo, el orgullo, la banalidad y superficialidad. Y lo divino nos habla de la misericordia, del perdón, de la fidelidad, de la esperanza y de la vida. La importancia de la Semana Santa radica en que nos recuerda los valores que sostienen a la humanidad por medio de Jesucristo: el amor desinteresado, la entrega por los demás, la justicia y la dignidad humana. Que en nuestra actualidad estos valores se están desmoronando y que tenemos el deber de defenderlos, resguardarlos, enaltecerlos y ponerlos en práctica. Jesús no murió por un ideal abstracto. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino un acto voluntario de amor y obediencia que abre el camino de salvación. Muestra su coherencia entre lo que vivió y predicó. Su vida fue un mensaje constante de compasión hacia los más débiles, de denuncia frente a la injusticia y de esperanza para quienes se sentían excluidos. En Jesús vemos algo radical: no vino a dominar, vino a servir. No vino a imponer por la fuerza, vino a transformar desde el amor. No vino a buscar aplausos, vino a mostrar el rostro de Dios, un Dios que se acerca, que acompaña, que levanta, que cura, que perdona, que ama, que cuida, que protege, que transforma. Y te pregunto, ¿vivimos de manera congruente con lo que Jesús predicó? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los valores que nos inculcó, que nos legó y que nos deberíamos mostrar y defender? Entonces, ¿qué representa realmente la Semana Santa? Representa el paso del miedo a la confianza, del dolor a la esperanza, del sufrimiento a la vida nueva, de la muerte a la vida. No romantiza el sufrimiento, sino que lo enfrenta con sentido real, mostrando que el amor auténtico muchas veces exige sacrificio, pero nunca es vano o inútil. Representa, sí, una revelación en la que Dios no está lejos del sufrimiento humano. En Jesús, Dios se mete en nuestra historia, nos observa y camina junto a nosotros. Y aquí aparece algo central: la esencia de Jesucristo. Jesús no fue únicamente un maestro moral, no fue solo un hombre sabio. Jesús, en la fe cristiana, es Dios hecho cercano, el amor con rostro, la misericordia con palabras, la verdad con manos. Es Dios hecho hombre, conforme a la fe cristiana mencionada en Juan capítulo 1, versículo 14, que nos dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, podemos encontrar que, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no evadió la cruz como hombre. La asumió para mostrar que incluso en los momentos más oscuros es posible amar, perdonar y confiar. Jesús, ser humano, el hombre, sabía lo que se iba a exponer. Sabía de su encomienda y sin embargo asumió su palabra, su rol, sometiéndose en obediencia absoluta al Señor. No lo omitió, sino que lo vivió y de qué manera. Ante el pueblo, ante escribanos, ante religiosos, sacerdotes, ante autoridades, tanto religiosas como políticas, en esencia hizo lo que el Padre dispuso, que es dar a su propio Hijo. La esencia de Jesús radica en cómo te mira, cómo habla, cómo te toca, cómo te perdona, cómo te ama. Se ve que no reduce al ser humano a su error, no lo cancela, no lo humilla, no lo desprecia, sino al contrario, lo restaura y además pide perdón por él ante el Padre. ¿Quién de nosotros hace eso? Entonces, ¿qué revela el Viernes Santo? Nos revela la expiación, la sustitución y redención. Pero para comprender aún más lo que hizo Jesús el Viernes Santo, repasemos un poco lo que sucedió. Veamos algunos precedentes. Viajemos un poco en la historia. Vámonos al siglo VIII antes de Cristo. El profeta Isaías ejerce su ministerio y describe de manera anticipada una profecía mesiánica sobre la pasión y muerte de Jesucristo, mostrando cómo su sacrificio trae perdón y reconciliación con Dios. Describe de manera específica a una figura que carga con los pecados y dolores de la humanidad, siendo despreciado, humillado y finalmente sacrificado, pero cuyo sufrimiento trae redención y esperanza. Parafraseando a Isaías 53, Jesús carga con toda la culpa de toda la humanidad y que debe estar ahí para dar paso al designio del Padre, quien permitió el quebranto de su Hijo, sometiéndolo a padecimiento. Porque el Padre, con el sacrificio del Hijo, y el Padre atestiguando con gozo la redención y liberación del hombre efectuados de esta manera, de este modo, era la única manera de salvar al hombre, sujetándolo a padecimiento en los momentos que Jesús estaba en la cruz, cargando nuestros pecados y enfermedades. Y que todo el pecado y toda la enfermedad fueron expiados en la cruz y los efectos totales de tal hecho no serán completamente disipados hasta la resurrección venidera. De alguna manera, lo que podemos observar a través de esto, y lo vemos en Pedro, capítulo 2, versículo 22, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Además, también quiero mostrarte otro precedente más, la última cena, amor que se hace servicio. Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos, como símbolos de entrega, lo instituye como un pacto nuevo. Su sacrificio se verá reflejado en dicho simbolismo en los días venideros hasta nuestros días. En Mateo 26, del versículo 26 al 28, nos dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y comen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Por otro lado, podemos revisar otro antecedente más en Getsemaní. Jesús entra en una lucha interior y pronuncia una frase que revela su humanidad y su integridad total. En Mateo 26, 39 se lee: yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y lloró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. una frase fuerte en la que Jesús revela que no es un dios o un héroe de sin sentimientos. Es un hombre verdadero que se siente angustia, pero aún así prosigue su encomienda, elige humillarse, elige ser fiel y mostrar obediencia.
Ahí lo voy a dejar, ingeniero, ahora porque bien. Vamos a hacer una pausa. Recordamos a nuestro amigo Radio Escucha los números de teléfono en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con el ingeniero José Luis Flores Serafín. Nuestro tema, el Viernes Santo. Adelante, ingeniero, por favor.
¿Tienes? Gracias, Gaby.
Adelante.
Estimado auditorio, ahora bien, pasemos a lo que sucedió hace 2000 años. Pero ahora te pido un momento de quietud y atención. Que respires profundamente y te imagines que estuviste ahí. Fuiste parte de esa realidad. Estuviste en primera fila en ese Viernes Santo. Tú estás ahí. Estás observando. Estamos ante el juicio ante Pilato y Herodes. Jesús es llevado ante Pilato y es acusado injustamente. Jesús representa una amenaza para los sacerdotes y ancianos de Israel, quienes, al ver comprometido su estatus, su autoridad, engañaron, mintieron y obraron en contra de Jesús. Pilatos le pregunta en Juan 18:37, ¿así que eres rey? A lo que Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilatos no halló en él ningún delito. En Juan 18:38, él mencionó, yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pilatos reconoce su inocencia, pero cede a la presión tanto de los fariseos como del pueblo y delega su ordenanza, porque Jesús no habló en su defensa, ni hubo quien le defendiera. Él guardó silencio y él mismo da paso a su propia sentencia, sin violar ninguna ley. Entonces, el proceso contra Jesús fue una conjunción de irregularidades jurídicas y presiones políticas. El Sanedrín lo acusó de blasfemia y sedición, pero carecía de autoridad para ejecutarlo. Pilato, aunque lo declaró inocente, cedió ante la presión del pueblo y las autoridades, temiendo consecuencias políticas con Roma. La liberación de Barrabás en lugar de Jesús ejemplifica la manipulación de la costumbre pascual y la injusticia del juicio. En términos legales, Jesús, siendo inocente, fue condenado en un proceso que violó tanto las normas del derecho judío como las prácticas del derecho romano, lo que subraya el carácter único y trascendental de su sacrificio. En Levítico, capítulo 24, versículo 16, se lee, además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir, toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto al extranjero como al nativo, cuando blasfeme el nombre ha de morir. En Juan 18:31 podemos leer, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilatos. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Y en Juan 18:31 dice, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. También podemos revisar que la costumbre de Pascua existía la práctica de liberar a un prisionero durante la fiesta de Pascua como un gesto político de conciliación. En ese contexto, la multitud, instigada por las autoridades religiosas, pidió la liberación de Barrabás, acusado de de insurrección y homicidio en lugar de Jesús. Pero este acto refleja la manipulación del pueblo y la injusticia del proceso. En Marcos 14, versículo 55, podemos leer: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poderlo condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces lo oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. La costumbre de liberar a un preso en Pascua no era parte de la ley mosaica, sino una práctica política bajo dominio romano. En síntesis, vemos que el proceso contra Jesús fue una conjunción de irregularidades jurídicas y presiones políticas. El Sanedrín lo acusó de blasfemia y sedición, pero carecía de toda autoridad para ejecutarlo. Pilato, aunque lo declaró inocente, cedió ante la presión del pueblo y las autoridades, temiendo consecuencias políticas con Roma. La liberación de Barrabás en lugar de Jesús ejemplifica la manipulación de la costumbre pascual y la injusticia del juicio. En términos legales, Jesús fue condenado en violación tanto a la ley judía como al derecho romano, lo que subraya el carácter único y trascendental de su sacrificio. Ahora pasemos a la flagelación y la coronación de espinas. Jesús es azotado brutalmente y coronado con espinas en señal de burla. En Mateo 27, versículo 29, podemos leer: y poniéndole una caña en la mano derecha, se arrodillaban delante de él y lo denigraban. ¿Por qué Jesús tenía que someterse a ese proceso sin resistencia? El rey verdadero acepta la humillación para mostrar que su reino no es de este mundo. Y durante el camino al Calvario, conocida como la Vía Dolorosa, Jesús carga la cruz hacia el Calvario y lo acompaña Simón de Cirene. Jesús, inocente, sin culpa, atraviesa su recorrido sin que absolutamente nadie le ayude. El pueblo solo grita y ofende. Ya para la crucifixión, tú estás ahí. Jesús es clavado en la cruz entre dos ladrones. En el momento más crudo, más frío, de dolor, con el dolor a cuestas, Jesús sufre, no reclama, no se queja, no grita, no hay venganza. Pronuncia: tengo sed, mostrando su verdadera humanidad real. Pronuncia palabras de perdón y entrega que desarman cualquier lógica de odio. En Lucas capítulo 24, versículo 34 se dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús proclama perdón donde nadie lo espera. La misericordia divina se revela en medio del sufrimiento. En Mateo capítulo 27, versículo 46, Jesús dice: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactín, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús proclama en su condición humana sentirse verdadera y desgarradoramente solo. En el momento más crítico de su dolor, también siente la separación o desvinculación del Padre, porque en ese momento Él se hizo pecado, condición para que se consumara su encomienda. Refleja la intensidad del sufrimiento humano de Jesús. Subraya la identificación de Cristo con la humanidad en su experiencia de dolor y aparente abandono. Por lo cual pronuncia: consumado es, establecido en Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Le habla al Padre, en el que le muestra que ha hecho lo que se le encomendó, su compromiso y obediencia del plan de salvación. Misión cumplida. El amor llegó hasta el final y no se guardó nada. Para las 15 horas aproximadamente de ese viernes, muere Jesús en la cruz. En entregando su espíritu, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su destino se sella depositando su confianza absoluta en Dios. Su muerte es voluntaria como un acto de obediencia, amor y fidelidad. En esos momentos el velo del templo se rasga y la tiembla. La tierra tiembla. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, según Mateo 27:51. Signo de apertura y de acceso directo a Dios, de que la reconciliación del hombre con el Padre está consumada. Ya para la sepultura, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo coloca en su sepulcro, sepulcro de su propiedad. No es cualquier sepulcro. Le da su lugar al rey. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. En contraposición con lo que los sacerdotes querían que sucediera, dejarlo en el Calvario junto con los demás cuerpos que fueron crucificados, sin honor y sin gloria. La sepultura prepara el escenario para la victoria de la resurrección. Por lo tanto, la importancia del Viernes Santo define y confirma los pilares de nuestra fe. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, podemos leer: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En Romanos 3, del 24 al 25, podemos leer: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de los pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Entendiendo la expresión en la que Jesús muere como sacrificio por los pecados de la humanidad, y entendamos la sustitución en la que Jesús toma la culpa y el pecado del hombre, siendo él inocente, sin culpa, sin mancha, sin pecado. Jesús toma mi lugar para limpiar mi pecado. La redención significa, porque su sangre representa el camino de salvación para el hombre y nos hace libres, siendo perdonados sin pagar absolutamente nada. Amor supremo, porque cada paso que Jesús vivió y padeció muestra la redención total de Dios por la humanidad.
Ahí lo voy a dejar, ingeniero. Vamos a hacer una pausa. Entonces, ¿qué? Le recordamos a nuestro amigo Radio Escucha los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Él fue herido por nuestros pecados. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con el ingeniero José Luis Flores Serafín. Nuestro tema: Viernes Santo. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, saludos y mensajes de nuestros amigos radioescuchas. Quiero enviar un saludo a la señora Marcela, que espero que esté muy bien. También saludamos a Graciela Juárez, a Vicky Pablo, saludamos a Chabelita, a Cande, a Silvia Flores, a Marilena Zulas, que espero que esté muy bien. Saludo también a Marino Valencia, a Raquel Cortés, a Rosa Mora, a Graciela Hernández, a Gaby Íñiguez, a Lourdes Carrillo. También saludamos a don Agustín Aguas, a Eugenia Romero, a Norma Garín, a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey, Sisi Estrada, a Aurora Pimentel y su familia. También saludamos a Alonso, a Carmelita Grajeda. Gracias a todos por estar escuchando. Quiero pasar unos mensajes que tenemos por aquí de nuestros amigos radioescuchas. Tengo un mensaje de don Ramón y su hijo Luis Ramón, que nos dicen que felicitan por el programa, que están muy contentos con el tema y se están también reflexionando sobre la Semana Santa. Y gracias don Ramón y su hijo Luis Ramón por su mensaje. También nos manda un mensaje don José Márquez desde Paramount, California. Y saluda a todos y saluda a Luz, también saluda a Víctor, lo saludamos y pues dice que está al pie del cañón, que gracias a Dios que siempre lo protege y está con él. Gracias, gracias don José, gracias por su llamada, por su mensaje. Humberto Aguilar, ¿cómo estás Humberto? Qué gusto saludarte, dice ingeniero, qué programa tan bien preparado, nos hace vibrar en nuestro corazón la jornada que acabamos de vivir el día de ayer. Vaya una sincera felicitación, un programa excepcional. Bendiciones. Muchísimas gracias, Humberto. Saludos, saludos a la familia, por favor. La señora Ceci, Roberto, ¿cómo le va, señora Ceci? Dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir su programa y muchas felicidades para su invitado. Referente al tema de hoy, las personas que hemos tenido la oportunidad de participar en esta Semana Santa nos damos cuenta de la misericordia de Jesús al dar la vida por nosotros con tanta obediencia, que aunque también tuvo miedo, simplemente hizo la voluntad de Dios. Saludos. Muchísimas gracias, señora Ceci. Gracias. Saludos también a usted. Tengo también un mensaje de Cuquita. ¿Cómo está, Cuquita? Dice, saludos. Gracias a los dos. Interesante la narración. Que Dios los siga iluminando y les dé luz y sabiduría. Aquí presente, escuchando los saludos a todos. Gracias, Cuquita. Gracias. Muy amable. Gracias por su mensaje. Gloria Ruiz dice, aquí escuchando su programa y a su invitado. Muchas gracias, Gloria. Gracias por su mensaje. Nico Arana, Nico, ¿cómo estás? Dice Nico, muy buenas tardes. Está hermosísimo el programa, muy interesante. Felicidades al ingeniero Flores Serafín de parte de Nico. Y nos dice Nico, mi sobrina Ana Elizabeth Ramírez la van a operar entre el lunes y martes de la siguiente semana. Estamos en oración. Por favor, necesito apoyo en oración. Nico siempre ha estado orando por nosotros, ahora a nosotros nos toca orar por él, por su sobrina, para que todo salga bien, así que tendremos en oración a tu sobrina y a la familia, Nico, gracias por avisarnos. Vuelve a mandar un mensaje Nico y dice, la palabra barrabasada tiene que ver con la tonta decisión de liberar a Barrabás, quien fue acusado de homicidio y sedición, y mandar al cadalso a la crucifixión a un inocente, el Señor Jesucristo. Dice también Nico, en el libro de Hebreos, ahí se menciona que en el Señor Jesucristo tenemos un sumo sacerdote que entiende por lo que nosotros atravesamos, pues así como nosotros mortales participamos de sangre y carne, así el Señor Jesucristo participó de carne y sangre, porque en él su precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias Nico, gracias por tus mensajes. Tengo unas llamadas también, tengo la llamada de... don Alfredo Torres, ¿cómo le vas, don Alfredo? Dice, el tema de hoy del invitado, el ingeniero, está excelente. Como buen católico, en estos días se debe un recogimiento en casa, la iglesia y en oración, acompañamiento ante la muerte de Jesucristo. Saludos. Saludos a todos. Quedo al pendiente del desarrollo del tema. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias, don Alfredo. Gracias por su llamada. Nico, que se reportó para decir su asistencia. Don Benito Valle, ¿cómo le va? Dice, felicidades al invitado y a todo el equipo del programa. Saludos a todos. Gracias, gracias Benito. Gracias por su llamada. María Julieta Alcaraz, Julieta, qué gusto saber que nos escuchas. Dice, saludos, saludos al ponente. Para mí la resurrección es la fiesta más grande, el triunfo de la fe. Él nació como hombre, pero resucitó para mantenernos en la fe. Gracias, gracias a ti, Julieta. Espero que estés muy bien y por ahí luego nos comunicamos. Gracias por tu llamada. Héctor Fajardo, ¿cómo le va, don Héctor? Dice, felicidades por el programa, felicidades al invitado y gracias por este tema muy interesante e informativo. Gracias y felices Pascuas para todos. Igualmente, Héctor, gracias por su llamada. Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Dice, felicidades por estar en vivo y por tu apoyo. Y dice que algo no se escuchó bien en la presentación del ingeniero, pero... Bueno, aquí estamos todos en vivo. Adriana, gracias. Gracias por su llamada. Gracias por escucharnos. Nos llama también Silvia López Gómez. Dice, muy bonito programa. Muchas felicidades para todos y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Silvia. Gracias por su llamada. Adelante, ingeniero, por favor.
Gracias, Gaby. Bueno, pues muchísimas gracias a todos que nos mandan mensajes. Un abrazo también. Y de alguna manera, quienes necesiten oración, con todo gusto... También que nos manden el nombre específico de la persona para que hagamos oración por ellos. Bien, continuando con nuestro tema, me centro un poquito en qué detalles debemos comprender sobre lo que hizo Jesús. Primero, eligió amar hasta el final, entendiendo que fue traicionado, abandonado y condenado injustamente. Nunca respondió con violencia, sino con perdón. Se mantuvo fiel a su mensaje, aún sabiendo el costo personal que implicaba. Cada gesto suyo es una enseñanza viva. Jesús no enseñó desde el poder, sino desde el amor y la coherencia. En todas las actividades que él vivió, pudo en su poder y autoridad de evitar lo que vivió. Tenía ángeles y ejércitos para hacerlo de manera diferente, pero se apegó a su plan. Pero ahora te invito a que regresemos a Isaías 700 años antes de Cristo, solo para preguntar qué cambió de lo que vivimos hace 2000 años a 700 años antes de Cristo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de lo que acabamos de vivir? ¿Viviste tal cual lo que se describió en dicha profecía? Y ahora te invito a contemplar la cruz. Estás ahí. Aún estás ahí. ¿Qué observas? ¿Qué te deja lo que viviste? ¿Qué aprendiste? En aquella crucifixión, la multitud que lo aclamó, llamándole Mesías, el Domingo de Ramos, se convirtió en una turba anónima, sin voz ni pensamiento propio, sino lo que dictaban los ancianos y sacerdotes del Sanedrín, y los pocos muy cercanos a él se alejaron. Ni en esa época, ni ahora, pudimos hacer algo por Jesús. No estaba en nuestras manos. Era un designio de Dios. Jesús estuvo en la cruz para cargar nuestras culpas. No porque él fuera culpable. Nadie lo encontró culpable. No habló, no se defendió, y nadie que estuvo ahí lo defendió. Ante el cuestionamiento de Pilatos respondió: tú lo has dicho. Algo que vagamente pudiéramos entender, que Jesús dispuso su propio designio. Asumió en ese momento lo que sabía que iba a suceder: el agobio de la sentencia, sin que nadie alzara la voz por él, sin que nadie le defendiera. Luego, cuando fue azotado, escupido, vituperado, golpeado por la multitud, cargó con la cruz en el recorrido hacia el Calvario, y solo en la cruz asumió toda la culpa de toda la humanidad: los pecados, los errores, las enfermedades. Solo él, y no fue porque fuera culpable o porque no se haya defendido, sino porque estaba obedeciendo al Padre, asumiendo la carga de todos nosotros, la de ser inmolado por causa nuestra, porque en esencia nosotros debimos haber estado ahí en la cruz. Yo debía haber estado ahí, no él. Lo que él hizo nadie lo pudo haber hecho, ni antes ni ahora. Por ello, Jesús, siendo inocente, sin culpa ni defecto, sin pecado, recibió todo el sufrimiento y muerte por causa de cada uno de nosotros. Si él hubiera sido culpable, no tendría sentido lo que padeció. Pero su sufrimiento fue la causa por la que Dios pudo perdonarnos, al permitir que su Hijo unigénito estuviera en nuestro lugar para perdonar y redimir nuestros pecados. Jesús no solo predicó el perdón, lo encarnó cuando perdonar era lo más difícil. Entonces, ¿cuál fue el motivo de Jesús y del propio Padre? Fue el amor. Un amor profundo por la humanidad, especialmente por los pobres, los enfermos, los rechazados y los pecadores. Su mensaje fue claro: Dios se acerca desde la misericordia, no se impone, se ofrece, no condena, acompaña. Jesús habló de su destino nunca como fatalismo, sino como una misión, no como accidente, sino como camino elegido desde el amor. Sus palabras van más allá de nuestra propia comprensión. En Juan capítulo 14, versículo 6 se dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, no solo enseña un camino, él mismo se presenta como el camino de regreso a Dios, el sentido último. Y Jesús también menciona en Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su destino está unido a la entrega. Y en Juan capítulo 10, versículo 18 dice: nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús no es víctima de una vivencia trágica, es ofrenda libre. Pero todo esto que acabamos de leer no es un adorno espiritual, es la radiografía de su misión. Jesús sabe que su camino incluía dolor y sufrimiento, pero también sabía que era el único camino de esperanza para el hombre. La esencia de Dios revelada en Cristo nos enseña algo poderosísimo. El corazón de Dios no es el castigo, es la misericordia y el amor. Dios no se complace en el sufrimiento, Dios se complace en la vida. Y en Jesús vemos que Dios no ama desde lejos, ama de cerca, junto a ti, contigo. Y si alguien pregunta, ¿cómo ama Dios? Le podríamos responder con una vida, la de Jesús. Dios que toca al leproso, Dios que toca y perdona a la adúltera, Dios que come como pecadores, Dios que llora con el que llora, estuvo en la cruz, tomó tus pecados, tus enfermedades, tus culpas y las redimió con su vida. Esa es la esencia. Dios es amor palpable, perdurable. Si estuvimos presentes en ese Viernes Santo, fuimos testigos de la crucifixión de Jesús. Ahora permítanme hacer una diferencia entre Jesús y cualquiera de nosotros. Jesús no es simplemente un buen hombre, siendo hombre, porque ningún ser humano, por más noble que sea y santo que sea, podría cargar con el peso moral y espiritual de toda una humanidad llena de prejuicios, maldades, heridas, y aún así responder sin odio, sin venganza, sin devolver golpe por golpe. Ningún ser humano puede sostener la inocencia perfecta ante la injusticia total y al mismo tiempo ofrecer perdón genuino desde el corazón en el momento máximo de dolor. Ningún ser humano puede, por sí solo, convertir una cruz, símbolo de humillación, en una puerta de esperanza para el ser humano. En Jesús se sustenta la fe cristiana como algo único, la unión de lo plenamente humano con lo plenamente divino. Por eso, su entrega es un acto redentor, una obra que trasciende la capacidad humana y revela el amor de Dios en su forma más extrema y pura. El legado que quiso dejarnos Jesús y que debemos aprender entonces, se puede resumir en amar, no como una emoción, sino como decisión y elección, sin condiciones. Perdonar incluso cuando duele. Servir sin esperar reconocimiento, porque la grandeza verdadera se mide por cuánto bien haces a los demás con humildad. Defender la verdad. Ser coherente viviendo entre lo que se cree y lo que se hace. Que tu fe se vea en tus acciones. Confiar en momentos de angustia, tristeza, dolor, en la noche, en el valle de sombra, incluso cuando no lo entendemos. Esperanza, porque la última palabra no la tiene la muerte. El amor no es cómodo, es valiente. El perdón no es debilidad, es poder interior. La fe no es un mito, no es solo una idea. Creer que todo es posible, es compromiso con la vida real. Su resurrección no es solo un evento de fe, es un mensaje de esperanza. El amor no muere, el bien no fracasa, la injusticia no tiene la última palabra. El legado de Cristo es amar, perdonar, servir y vivir con esperanza. Ahora bien, regresemos a nuestro lugar, al presente, a donde nos encontramos, al día de hoy. ¿Qué debemos aprender de la Semana Santa de este Viernes Santo? Perdonar aunque duela, como Jesús lo hizo en la cruz. Amar, servir con humildad, seguir el ejemplo de Jesús, vivir con propósito, vivir con coherencia, ver que la fe se vea en tus acciones cotidianas. No cómo puedo ser mejor con mis propias limitaciones, sino cómo puedo ser mejor de lo que Él quiere de mí. Mantener la esperanza, recordar que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida de Cristo. No se trata de recordar lo que Jesús hizo, sino de preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer por Él y por los demás, puesto que Él nos dio la encomienda según lo que Él nos dice en Mateo 22, del 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y después nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Juan 13, 34, nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, ¿qué sentimiento debemos demostrar? ¿Gratitud? Comprender que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Confrontación interior. Reconocer nuestras incoherencias, errores, fallas frente al mensaje de Cristo. Esperanza de sentir que la resurrección es victoria sobre la muerte y que el amor no fracasa, que a pesar de todo, he sido perdonado.
Ahí lo voy a dejar, ingeniero, lo voy a interrumpir porque tengo unas llamadas y unos mensajes. Déjeme pasarle unos mensajes y llamadas, ingeniero, por favor. Gloria Ruiz nos vuelve a mandar otro mensaje y dice, gracias por su profesionalismo, estar en vivo y por trabajar hoy. Gracias, Gloria, gracias por su mensaje. Tengo también una llamada de Ana Corona. ¿Cómo estás, Ana? Dice, felicidades al invitado por este hermoso programa. Saludos a Chabelita y saludos para todos. Gracias, Ana. Saludos a tu papá también, por favor. Don Arturo Alonso, ¿cómo está, don Arturo? Dice, el evento más portentoso desde hace 2000 años, el significado es la muestra más grande de amor que jamás nadie haya recibido. La reconciliación con Dios a través del pecado con Cristo como vehículo perfecto de redención, paz y amor a todos los radioescuchas. Gracias, gracias, don Arturo. Gracias por su mensaje. Se vuelve a comunicar Silvia López y nos dice que si podemos poner en oración a su nieto, Juan Pablo García Ávila, que tiene 10 años y que está enfermo. Con mucho gusto, Silvia. Gracias, gracias por su llamada. Con mucho gusto tomamos nota. Nico también estará tomando nota de esto y lo tendremos en oración. Ingeniero, pues adelante, estamos ya prácticamente cerrando el programa.
Bien, muchísimas gracias. Y quiero cerrar con lo siguiente. En un mundo marcado por la prisa, el egoísmo, el orgullo, la superficialidad, la banalidad, el odio, la iniquidad y la indiferencia, debemos mostrar la enseñanza más grande que Jesús nos dio, y por ello la Semana Santa no termina el domingo de resurrección. Continúa cada día, en cada momento, en cada decisión, en cada gesto de amor y justicia en nuestras acciones hacia los demás. Que este tiempo no pase como una costumbre más, sino como una oportunidad para transformar nuestra vida y la de nuestro entorno, recordando que el mensaje de Jesús sigue vigente. Amar es el camino, servir es la forma y la esperanza es el destino. Jesús murió por nuestras transgresiones. Y si no comprendemos esto, no sabremos amar. El Cordero de Dios cargó con nuestra culpa para que tú y yo fuéramos libres. Hoy la pregunta no es qué hizo Jesús. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer por Él y por los demás. Si no entendemos qué pasó en la cruz, en la que yo fui suplantado por Jesús para que sufriera y muriera por mí, entonces aún no he entendido la grandeza de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por lo cual hoy yo soy salvo y estoy vivo. Les mando un abrazo a todos, les agradezco su apreciable atención y bendiciones para todos ustedes.
Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por haber preparado este tema tan interesante y sobre todo pues tan reflexivo. Gracias por hacerlo. Antes de continuar, quiero terminar. Eugenia Romero dice que apenas nos está escuchando. No hay problema, Eugenia, por ahí le mando el programa. Nos llama también Gaby González. ¿Cómo le va? Dice, felicidades por el programa, por el hermoso programa. Bendiciones para todos. Igualmente, Gaby, saludos a su mamá, por favor. Y Nico nos dice, ya anoté a Juan Pablo García Ávila en la lista de oración. Dice, Dios les bendiga y gracias a todos. Gracias a ti, Nico. Gracias por tu disposición y gracias a todos. Muchísimas gracias. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros y a usted, amigo radioescucha, también gracias. Hoy fue un día especial, un día muy importante para todos y esperemos que haya sido de gran reflexión este programa. Nos esperamos la siguiente semana. Recuerde que tenemos una cita para que tengamos un nuevo programa con nosotros. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.